Hoy, en la República de los Cocos presentamos.
Queridos amigos de Nauru, San Cristóbal, Malta, Granada, San Vicente, Barbados, Rihanna querida, les pido muchas disculpas a todos ustedes por los improperios de nuestro cónsul cocotero.
Ya sabemos
pues,
que no me
no
van
vaya
a
a ser
mandar.
que le quieran negar, a él que le encanta viajar, no le vayan a negar la entrada a sus países, ¿verdad?
Por ejemplo, sabemos que tiene 2 kilómetros cuadrados. Cabe 4 veces dentro de Chapultepec, dentro de las 3 secciones de Chapultepec. Para los potosinos, que son muy orgullosos del Parque Tangamanga, pues cabe también 2 veces en la sección del Parque Tangamanga 1.
Con nosotros, de hecho, volvamos al tema de Mónaco, tenemos relaciones desde 1881, digo nada más para que se imaginen. Eso tiene que ver con que los Grimaldi pues, están gobernando desde hace 700 años el Principado.
Esto hace que un departamento de 100 metros cuadrados, lo cual es una locura en Mónaco, cueste nomás 87 millones de pesos. Ahí nomás. Pero eso no es todo. Si tú quieres poner tu negocio en la avenida Princess Grace, que es la avenida con las mejores boutiques quizá, ahí nomás 190 mil euros el metro cuadrado, es decir, 3.5 millones de pesos el metro cuadrado para poner tu tiendita.
La República de Cocos es una nación independiente ubicada entre Chunchistán y Aquinostán, cuyo cuerpo diplomático acreditado en México está integrado por Nathan Wolf, el embajador, y Pedro Zurita, su cónsul en Monterrey. Juntos conversan semana a semana sobre las naciones del mundo aliadas a la República de Cocos, así como los temas de diplomacia que las unen o las llegan a separar. Los dejo en confianza con el H Cuerpo Diplomático.
Bienvenidísimos a otro episodio de este podcast de Geografía, Diplomacia y Relaciones Internacionales. Yo soy Pedro Zurita, el cónsul cocotero en Monterrey, y como cada semana hago la reverencia con toda elegancia para presentar a su excelencia el embajador de la República de los Cocos en la Ciudad de México, Nathan Wolf.
Muchas gracias, querido cónsul, y bienvenido, porque ustedes, queridos escuchas, deben de saber que mandamos de gira a nuestro querido cónsul para irles trayendo nuevas aventuras, nueva infotrash, nuevos datos para poderlos irlos compartiendo a lo largo de diferentes capítulos. Ya nos irán contando y ya se irán enterando a dónde es que mandamos recientemente a nuestro querido cónsul. Y mientras, el país del que queremos comentar el día de hoy es más o menos conocido, a lo mejor más en algunos temas a veces un poco frívolos, deportivos, casinos, carreras de autos, y nos referimos a Mónaco. Y supongo que todos han escuchado hablar del Gran Premio de Mónaco, que además es conocido porque además es un circuito callejero, la verdad, bastante. Imagínense, ¿tú te has imaginado qué sería si tuviéramos el Gran Premio de México, pues por las calles de la Ciudad de México, o hasta en las de Monterrey? Al primer bache o tope sale volando el coche.
Es lo que siempre me pongo a pensar, justamente cómo deben ser las calles de esos lugares para evitar ese tipo de accidentes. Y aún así, creo que recientemente en uno de Estados Unidos, justamente pasó algo así, que salió una tapa de registro y lastimó el carro de Carlos Sainz en Estados Unidos.
No, bueno, y es que hasta una piedrita acaba siendo un riesgo monumental en una de estas carreras, pero ya tiene, la de Mónaco, por ejemplo, ya tiene casi 100 años que se celebra.
Y bueno, quizá todo el mundo ubica a Mónaco, pero también hay varios datos curiositos que queremos compartir sobre este pequeño país. Por ejemplo, sabemos que tiene 2 kilómetros cuadrados. Para que se den una idea de qué es 2 kilómetros cuadrados, comparémoslo con Chapultepec, que es el parque más grande que hay en América Latina. Cabe 4 veces dentro de Chapultepec, dentro de las 3 secciones de Chapultepec. Para los potosinos, que son muy orgullosos del Parque Tangamanga, precioso, por cierto, pues cabe también 2 veces en la sección del Parque Tangamanga 1, y es del tamaño de la sección del Parque Tangamanga 2. Entonces, así de pequeño es el país que vamos a estar platicando ahora.
Y comencemos por su nombre oficial, que es el Principado de Mónaco, y es el único país que lleva un nombre así de principado, y todo porque su soberano es un príncipe, y por lo tanto, donde gobierna un príncipe, pues no es reinado, no es reino, es principado. aunque él es solo el jefe de Estado, no el jefe de gobierno. El jefe de gobierno lo lleva un ministro de Estado que puede o no ser monegasco. Monegasco es el gentilicio, para los que luego medio ignorantes como yo, no sabemos decirlo bien, y también puede ser francés. De hecho, si no me equivoco, querido cónsul, hay muchas cosas dentro del día a día que hace que el Principado de Mónaco no sea un país común como lo conocemos, porque hay cosas que dependen en estricto sentido de Francia, que no son autonomía. De hecho, creo que no tienen ejército y el tema de defensa depende netamente de Francia. Y dicen que, o sea, el proceso es que el príncipe elige a este jefe de gobierno, a este ministro, pero en consulta estrecha con Francia.
Bueno, pues yo les voy a dar datos de esos de InfoTrash para comenzar. Y el primero y más sorprendente es que uno de cada tres monegascos, de los 39 mil habitantes que hay en el Principado, es millonario en euros. Ya hemos comentado del caso de Qatar, donde también una sexta parte de la población es millonaria y el embajador se había lamentado de no haber hecho más amigos qataríes. Bueno, pues uno de cada tres, es más fácil hacerse amigos de uno de cada tres habitantes, es millonario en euros. Si no recuerdo mal, su PIB per cápita es por arriba de los 100 mil dólares. Esto para que se den una idea, pues cada persona gana en promedio 100 mil pesos mensuales. Así, no, así se las ya gastan en Mónaco. Y eso impacta naturalmente el costo de vida, pero sobre todo los bienes raíces. Ahí les van datitos. Todos sabemos que es, si no el lugar más caro de bienes raíces, uno de los más caros. El metro cuadrado promedio cuesta 46 mil euros por metro cuadrado. Es decir, 870 mil pesos por metro cuadrado. Y aquí le quiero preguntar al embajador. Su departamento, ¿cuántos metros cuadrados tiene?
Un poquito más de lo que me alcanzaría ahorrar en toda la vida para poderlos comprar. No, sí está impresionante.
Pero mira, sí.
Pero, por ejemplo, el metro cuadrado, yo lo que sabía es, por ejemplo, en Polanco, que pues, dicen que es de las colonias más caras de todo el país, el metro cuadrado, pues depende si es nuevo o usado, pero pues, debe de andar en promedio por ahí de los 80 mil pesos. El
Bueno,
metro cuadrado.
aquí imagínate, el metro cuadrado cuesta 10 veces más
Exacto.
y el promedio de todo el país. Esto hace que un departamento de 100 metros cuadrados, lo cual es una locura en Mónaco, cueste nomás 87 millones de pesos. Ahí nomás. Pero eso no es todo. Si tú quieres poner tu negocio en la avenida Princess Grace, que es la avenida más de las boutiques, bueno, con las mejores boutiques quizá. Ahí nomás te cuesta 190 mil pesos el metro cuadrado. 190 mil, perdón, 190 mil euros el metro cuadrado. Es decir, 3.5 millones de pesos el metro cuadrado para poner tu tiendita. Así se las gastan ahí en Mónaco. Dado el pequeñísimo tamaño, como ya les platiqué, pues evidentemente no hay aeropuerto, porque o hay aeropuerto o hay país. Así, ¿no? O sea, el aeropuerto ocuparía todo el espacio. No hay aeropuerto, pero sí hay un helipuerto pegadito al estadio de fútbol del que vamos a platicar al rato, y ese helipuerto tiene como cinco posiciones desde donde hay vuelos hacia Niza. El vuelo toma 5 minutitos nada más, pero la verdad es que para mí es algo medio inútil porque el tren desde Niza hasta Mónaco toma 20 minutos. Entonces, ese vuelo, pues para ultramillonarios. Y la edad media de Mónaco es la mayor en todo el mundo. La edad media es de 55 años y la esperanza de vida para las mujeres de 92 años. Eso habla de una sociedad, pues, que tiene todos los beneficios de salud pública también, pero una sociedad también generalmente sana.
Y pues en otros datos, porque pues los ricos y famosos andan por ahí, entre ellos, por ejemplo, todos sabrán que Rafa Márquez jugó ahí en el equipo de Mónaco, que es un equipo, pues claramente no hay una liga de fútbol en Mónaco, pero el equipo de Mónaco es parte de la liga de fútbol francesa. Juega en un estadio precioso que está casi frente al mar, que se llama Luis II, y parece pequeño. Pues su capacidad es solo para 18.500 personas. Pero pongamos esto en contexto. Cabe la mitad de la población nacional. ¿Se imaginan que el Estadio de Puebla con capaci que tuviera una capacidad para 2 millones de personas y estuviera la mitad de la población? Pues, o que, este es un buen dato, que la remodelación del Luis Pirata de la Fuente en Veracruz fuera para 450 mil personas y no las 45 mil previstas. Yo honestamente creo que no es un contexto pues, muy real, porque más bien es muy poquita la población de allá. En el pasado, en
¿Para qué
el
quieres un
siglo.
estadio? ¿Para qué quieres un estadio que donde quepa la mitad de tu pueblo?
Pues sí, bueno, pero también es cierto que viene la gente de Niza y la gente de la Costa Azul y toda la gente de alrededor de
Claro. Más de un
Mónaco.
turista también llega ahí seguramente.
Exacto. En el pasado, en el siglo 19, era mucho más grande que hoy, incluía dos poblados que hoy están en Francia. De hecho, era 10 veces más grande de lo que es el día de hoy, pero solo medía con todo y eso 20 kilómetros cuadrados, por lo que seguiría siendo el segundo ma país más pequeño del mundo.
De hecho, hace algún tiempo publiqué uno de los mapas de ese Mónaco gigante y pues de todos modos muy pequeñito. Por ejemplo, incluía Mentón, que es una ciudad que está ahora pegada a Mónaco y que se hizo muy famosa. Bueno, siempre ha sido famosa porque está en la Riviera, en la costa sur, pero hace 4 o 5 años llegó a tener el mejor restaurante del mundo. Si no mal recuerdo, se llamaba Azur.
Ahora, sabemos que hay muchos de estos países pequeños que corren el riesgo de desaparecer por el cambio climático. Hemos visto Maldivas y las escenas estas del primer ministro de Maldivas hablando en medio del agua por la subida de los océanos, pero Mónaco también puede desaparecer y no por el aumento del nivel de los océanos, sino por una crisis dinástica. Si la familia Grimaldi, que además, querido cónsul, si no me equivoco, es la familia reinante más antigua de Europa, ¿no?
Sí, te dirá.
Y que se continúa, que continúa en el poder. Pero si ¿sí estamos en lo cierto o es de esas cosas que me va a llover críticas por haber dicho
No sé, te lo investigo. Te siga,
una
yo lo
verdad?
investigo.
Y que si en algún momento la familia Grimaldi no tuviera herederos, Mónaco se uniría a Francia. Ahora, no se preocupen porque por ahora todo está bajo control porque el príncipe Jaime ya está en la línea sucesoria. El francés es el único idioma oficial. Mucha gente también habla italiano. El monegasco más famoso de la actualidad pues es Charles Leclerc, el piloto de Fórmula 1, y que pues, si uno lo escucha da entrevistas muy fluidamente en francés, inglés, italiano. Y de hecho, pues él corre para el equipo de Ferrari y pues ahí es todo en italiano. Pero hay otro idioma que apenas se habla y que además aún dentro de Mónaco es poco hablado, que es el monegasco, y que pudiera decirse que más bien es un dialecto derivado del genovés y solo 8.000 personas lo hablan, pero menos de 500 lo usan como un idioma materno. En el idioma monegasco, el país se llama Principatu d'Umunecu.
Oye, pues sí tienes razón, ¿eh? La familia Grimaldi es la dinastía más longeva, casi 700 años, desde 1297. Digo, más de 700 años. Pero déjame decirte algo más, mi estimado embajador, que hay más rusoparlantes en Mónaco que hablantes del monegasco. ¿Cómo la ves? Ha habido tanta migración de estos empresarios rusos a Mónaco que el 3% de la población de Mónaco, es decir, 1.000 personas más o menos, hablan ruski, mientras que solamente 500, como dices tú, lo hablan el monegasco como lengua materna. Es un
¿Estás
país.
queriendo decir que varios de los oligarcas amigos de Putin viven en Mónaco?
No, nomás dije rusos empresarios.
Ah, ok.
Y lo que les decía también es que es un país hiper, hiper denso. El que ha visitado Mónaco se da cuenta que es edificio tras edificio tras edificio tras edificio. Aunque lo veas en la tele cuando está la transmisión del Fórmula 1, pues ves esta densidad, saturación por completo de construcciones. Y es como les decía, tiene casi 40 mil habitantes distribuidos en 2 kilómetros cuadrados. Es toda una densidad de casi 20 mil personas por kilómetro cuadrado. Para que tengan una idea. El municipio más densamente poblado en México, que es famoso por esa densidad, es Nezahualcóyotl, en el Estado de México, y solamente son 16.500 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, Mónaco es mucho más denso que el municipio más denso de México. Y a veces tenemos esta discusión de que, bueno, es que con tal densidad es imposible poder atender todos los servicios y darle bienestar a todo mundo. Bueno, pues en Mónaco con mayor densidad sí se puede hacer. Ahora, yo conozco a unos habitantes. Tengo unos muy estimados amigos cuya hija está estudiando ballet ahí en Mónaco. Y le pedí que me platicara un poco cómo es vivir en Mónaco. Y me sorprendieron muchas de sus respuestas, porque, pues a pesar de ser un lugar muy desarrollado, sigue siendo un lugar de poca población. Entonces, me sorprende que me dice, aquí hay de todo. ¿Quieres ir al cine? Hay supercines. ¿Quieres ir al supermercado? Pues hay naturalmente supermercados. O sea, toda la vida se puede hacer sin salir del Principado. Yo recuerdo una vez que llegué a Mónaco, llegué manejando y me sorprendió. O sea, yo dije, ¿dónde van a meter estacionamientos? ¿Cómo van a desperdiciar terreno tan rentable para hacer casas o para hacer negocios en un estacionamiento? Y la verdad es que son estacionamientos gigantescos, subterráneos, que cuestan también la hora, ya ni me acuerdo cuánto costaban, pero sí me sorprendió eso notablemente. También me platicaba Fabiana acerca de cómo es la población monegasca, el monegasco local, porque de esos 40 mil personas que habitan, no todos son monegascos, hay mucha población francesa también. Y me dice ella que sí lo puedes identificar muy bien por la forma en que visten, porque pues son muy atentos y amables, pero guardan su distancia. Es decir, si se dan cuenta que no eres local, pues se guarda una línea, ¿no? Escuchándola a ella, me hace recordar un poco cómo es caminar por Mónaco. Es realmente recorrer calles impolutas, perfectamente limpias, pero en un desnivel tremendo. De hecho, hay hasta escaleras y elevadores que te permiten llegar a zonas más altas de la ciudad o del país, y tú lo puedes cruzar por completo en cuestión de media hora, 45 minutos, porque son más o menos 4 kilómetros de longitud de su punto más largo, desde donde está el helipuerto, justamente hacia la salida de la curva de San Bartolo, no sé, me acuerdo cómo se llama. En una ocasión, ya les he platicado antes que tuve la iniciativa o la idea loca de correr ciertos países de cabo a rabo. Pues claro, escogí los más chiquitos. Uno de ellos era Mónaco, pero el día anterior o un día antes o 2 días antes había corrido ya en todo San Marino y estaba medio cansado. Entonces ese día dije, bueno, pues no lo voy a correr. Iba con dos amigas que me ayudaban con el auto, que pues yo necesitaba alguien que me recogiera del otro lado del país. Y ese día lo que dije, ah, vamos caminando, nos lo hacemos tranquilos, pero sí, en una hora ya habíamos cruzado todo el país. Claro, nuestro objetivo era no detenernos, simplemente era íbamos platicando, pero con objetivo de cruzarlo todo. Así es que si tienen ustedes en algún momento esa idea loca de cruzar un país por completo, ahí está Mónaco, que en una hora lo recorriste fácilmente.
O sea, avísame cuando recorras Chile de norte a sur.
Bueno, mira, no lo estaba pensando en norte a sur, pero ¿qué te parece de este oeste? También es
Ah.
retador, porque tienes la subida hacia los Andes.
Bueno, eso también es cierto.
Como ya vimos en la
Depende en
película.
dónde, depende en qué parte lo hagas, pero sí.
Bueno, te aviso, te invito. Como decías tú, tiene una relación muy especial con, o muy particular con Francia, pues no hay fronteras. Es decir, tú cruzas de un lado a otro sin darte cuenta, en realidad. Sí hay un letrero que dice, aquí está Mónaco. Pero pues la calle es la misma, el pavimento es el mismo, no hay algo que te haga diferenciar más que ese letrero. La gente circula tranquilamente, hay edificios que están a ambos lados de la frontera, entonces tiene esas peculiaridades el país que se divide en 11 distritos, el más pequeño de ellos es Le Ravoir, que apenas tiene 7.5 hectáreas. 7.5 hectáreas es chiquitito, son 70 mil metros cuadrados. Es más, hay plantas productivas aquí en Monterrey que son de 4 hectáreas de extensión. Así
No,
es un
lo que
distrito.
está increíble es que se dividan en distritos cuando pues,
Así.
la alcaldía Miguel Hidalgo es más grande.
No solamente la alcaldía Miguel Hidalgo, cualquier colonia de la alcaldía Miguel Hidalgo es más grande que todo el país.
Exacto.
Ridículo, ¿no? Y además, lo que me llama la atención, y eso lo descubrí hoy, es que además de que se dividen 11 distritos, también lo dividen en 173 manzanas. A lo mejor hay un jefe de manzana también.
Exacto. La burocracia hay que hacerla en donde sea. Y pero También no hemos hablado de la parte internacional, de su diplomacia. Y dado su tamaño, pues hay pocas embajadas residentes en Mónaco. Se llevarían gran parte del territorio nacional si pusieran sus embajadas. Hasta donde tenemos conocimiento, solo están la de Francia y la de Italia, y a algunos consulados como el de España y Estados Unidos. Ellos tienen algunos embajadores o embajadoras por el mundo, la verdad muy pocos. Tienen, por ejemplo, la de China, está desde Mónaco, entonces me imagino que viajará a Beijing de vez en cuando.
Así decías que también es el de Singapur, ¿verdad? El embajador de Singapur en México
La
vive en
mayoría de
Singapur.
los, de hecho, esa sí es una decisión y estrategia que ha decidido llevar a cabo Singapur, pero Singapur sí, efectivamente, la mayoría de sus embajadores son residentes en Singapur y viajan a los países que les asignaron, como es el caso, por ejemplo, del embajador de Singapur en México, que viene unas 3 veces al año a México cuando hay algún tema en particular.
Pero si hay embajada física, y o sea, si hay gente que trabaja dentro de la embajada.
No, no, no hay una embajada de
No hay
Singapur,
embajada.
no hay embajada residente de Singapur. Hay un cónsul honorario, que es un empresario mexicano. Lo que sí hay y que sí tiene más Singapur, digo, tampoco un número mucho mayor, pero sí tiene más, es la oficina de su organismo de promoción, Singapore Enterprise. Entonces, Singapore Enterprise sí tiene una oficina en la Ciudad de México, donde pues desde ahí a veces acabaría siendo más grande que algunas embajadas, pero embajada como tal no hay.
¿Cómo se llama este fondo de inversión también muy grande de Singapur?
Temasek.
Temasek también tiene oficina en Ciudad de México, ¿verdad?
Sí, también tiene oficina en Ciudad de México. Entonces digo, el business está. Lo que no es la parte política, y que sí la tienen. O sea, la verdad es que sí son muy activos estos embajadores no residentes. Con nosotros, de hecho, volvamos al tema de Mónaco, tenemos relaciones desde 1881, digo nada más para que se imaginen. Eso tiene que ver con que los Grimaldi, pues, están gobernando desde hace 700 años el Principado. La representación mexicana en Mónaco la cubre la Embajada de Francia, de México en Francia. De hecho, digo aquí nada más dato curioso, antes teníamos en París teníamos embajada y consulado general. Y de hecho, que era cuando todavía se tenía visas con Francia, y entonces el cónsul general de México en París era quien estaba acreditado en Mónaco, no el embajador mexicano en París. Ya después, cuando además el consulado general pasó a ser parte de la embajada como tal, el embajador de México en Francia, o en este caso la actual embajadora, es quien nos representa en Mónaco.
Oye, tengo una pregunta para ti. Cuando México, a ver, pero Francia nos pedía visa a México. Yo no
Sí,
recuerdo.
hasta mediados de los 90.
Ah, no sabía, pues nunca me tocó, afortunadamente. ¿Y Mónaco pedía visa a México? ¿Tú sabes?
No, no, no que yo,
Pero
no que yo sepa.
tenías que pasar por Francia,
Tienes que
forzosamente.
llegar por Francia, entonces pues no hay
Fíjate
mucha.
que fue algo que le pasó justamente a Fabiana, la hija de mis amigos, que ella, que está en el ballet de Mónaco, pues no necesita visa para estar en Mónaco, pero como está trabajando, como está estudiando, perdón, sí necesita visa de Francia y tuvo que tramitar una visa francesa a pesar que ella es residente en Mónaco. De esas cosas peculiares.
No, bueno, por ejemplo, aquí una historia. Este dato curioso personal. Yo estaba en Montevideo en la embajada desde 1994. El que era el embajador en Montevideo cuando yo llegué, al año y medio, 2 años de estar yo ahí en la embajada, ahí lo trasladan como cónsul general de México en París. Y entonces hasta comentamos la posibilidad de que si había oportunidad yo me fuera con él al consulado general. Pero pues al poco tiempo se suspendieron, hubo la supresión de visas, y entonces ya no ameritaba el incremento de personal diplomático en el consulado general en París.
Y te
Digo,
la
eso nada más.
perdiste.
Por eso es que sí lo tengo muy claro, que no, cómo era que funcionaba.
Y dijiste, chin, hubieran seguido pidiendo visa para irme a París.
Exacto. Lo que sí hay es que ambos países, o sea, tanto Mónaco en México como México en Mónaco, tenemos cónsules honorarios que, como hemos platicado ya en otros capítulos de la República de los Cocos, son normalmente personalidades, empresarios locales que representan, ayudan a los intereses de ese tercer país en el suyo.
Si bien el intercambio comercial entre México y Mónaco es ínfimo, 6.5 millones de dólares en 2022, de los cuales el 80% son bombas para líquidos que se van a plantas en Chihuahua, hay una relación que está menos conocida y es que la Casa Grimaldi, esta a lo mejor no te la sabías tú, estimado embajador, tiene sangre mexicana. Yo sí me leo las páginas rosas y
No,
resulta
tú sí lees de Lola, por lo que veo.
Pues sí, por eso. Hubo un momento en que se casó, no sé qué fue el príncipe actual, Alberto II, si no recuerdo mal, y por ahí salió su parte de su linaje. Resulta que a mitad del siglo XIX, uno de los antepasados de Alberto II, había nacido producto de un matrimonio entre un Grimaldi y una mexicana que se había ido a vivir a España. Ella era hija de españoles que se fueron a hacer la América, mitad del siglo XIX, nace ella en México y después se regresa a Europa, Susana de la Torre. Entonces ahorita que estaba preparando este viaje, pues me dediqué a buscar esa historia que yo recordaba, me puse a buscarla y pues sí, ahí está esas dos gotitas de sangre mexicana que tiene la Casa Grimaldi, que además el príncipe actual ha estado en México ya en varias ocasiones, en alguna hasta actuando. O sea, unas vino a, creo que el príncipe Rainiero, el papá del príncipe actual, estuvo en los Juegos Olímpicos de México 68, y el príncipe actual estuvo también aquí en México en alguna ocasión filmando alguna película. Y algo que platicaba con el embajador antes de empezar a grabar, es que a Mónaco lo ubicamos como estas micronaciones, junto con Andorra, el Vaticano, Liechtenstein, San Marino, que son micronaciones, o sea, países pequeñitos, chiquititos, pero pasamos por alto que hay muchos países menos famosos, pero más pequeños. Por ejemplo, Nauru, del cual no hemos hecho programa todavía, pero habrá que hacer episodio. Nauru cabe tres veces dentro de San Marino. O sea, San Marino pensamos que es pequeño. Bueno, Nauru cabe tres veces. Tuvalu, que también deberíamos hacer episodio, pero pues yo nunca he ido, no sé si tú has ido a Tuvalu. Pues está difícil hacer el episodio de ahí de Tuvalu. Pero Tuvalu cabe cinco veces en Liechtenstein. Para que se den una idea, Liechtenstein, cuando lo corrí, tardé creo que 6 horas en cruzarlo completo.
De hecho, deberíamos de invitar a uno de nuestros colaboradores que ya ha estado en más de una ocasión, el embajador Jorge Castrovalle. Al ser embajador en Suiza, era también embajador de México en Liechtenstein.
Claro, de hecho nos estuvo platicando muchas cosas de Liechtenstein, ¿recuerdas? También, o sea, países más pequeños que Andorra, que es este pequeño país que está entre España y Francia, bueno, están las Islas Marshall, Niue, San Cristóbal y Nevis, Maldivas, Malta, Granada, San Vicente y las Granadinas, Barbados, Antigua, Seychelles. A lo que me refiero es que hay muchos países, también micronaciones, que no son tan famosas, pero que existen, pero la fama se la llevan estos países europeos. Y la pregunta, todo este fue un preludio para preguntarle algo al embajador. Tengo mucha curiosidad de discutir. ¿Por qué tenemos países tan pequeños en el mundo? ¿Son sostenibles? ¿Por qué?
Digo, yo creo que cada uno tiene su historia particular y pues, además se llama la autodeterminación de los pueblos. Imagínate qué estarán pensando ahorita los monegascos que te están escuchando o Barbados, ay, ¿cómo se llama esta cantante famosa que es de Barbados?
Rihanna.
Rihanna, imagínate que le quites su nacionalidad ahorita con tu comentario. A ver. Pero ya hablando un poco más serio, siempre ha habido en estos casos el tema de que se deberían de unir y entonces hacer federaciones de las naciones de Micronesia o la Federación Centroamericana. Pero la verdad es que sí es muy complicado porque pues, sí hay bagajes, historias pues, diferentes en cada caso. Lo que sí es que en muchos de estos pues también hay cesión, yo no sé si es cesión de independencia o corresponsabilidades en algunos temas. Algunos de estos países ceden, por ejemplo, sus relaciones internacionales a otro país más grande aledaño, o los temas de defensa dependen de otro país, y ellos mantienen entonces el estatus en temas a lo mejor sociales y culturales, pero no en los económicos. La verdad es que cada uno son realidades distintas. Y sí, sin duda, pues hay hasta como discusiones muy serias que hasta la fecha no se han dirimido, por lo menos no en el seno de Naciones Unidas, donde cada uno de estos es un país, es un voto. Y
Sí.
entonces el voto de cualquiera de los que mencionaste es igual que el voto de cualquier país mega grande como India, China, Indonesia, Estados Unidos, México. Hay otros, y eso deberíamos, eso no lo hemos tratado todavía. Por ejemplo, deberíamos hablar de los organismos económicos. Y, por ejemplo, el Banco Mundial, y creo que también el Banco Interamericano, si no me equivoco, tienen votos prorrateados. Y entonces es como por zonas. Y de repente, pues si tú estás en Latino, o sea, la silla que tienes en el Banco Mundial o en el Banco Interamericano, y aquí a lo mejor sí pido disculpas, pero no sé exacto cuál de ellos sean. Corresponde a 3 o 4 países y se van turnando y cada año es el representante de uno de esos países quien ocupa la silla como tal en la representación del banco, pero ese es un tema que a lo mejor deberíamos de anotar para más
Ya está
adelante.
anotado. Es que cuando tú mencionaste autodeterminación, pues sí, en idea suena muy bonito que todos estén autodeterminados, pero pues eso nos lleva a un proceso infinito de balcanización en donde pues tú quieres ser autodeterminado y yo quiero ser autodeterminado y pues vamos a convertirnos en países individuales. No sé, o sea, pues los nahuas de Guerrero quieren su autodeterminación. Ah, pues queremos ser un país diferente. Los nahuas de Hidalgo, autodeterminación. Ah, pues yo soy otro país diferente. Entonces, ¿hasta dónde llega ese derecho de autodeterminación sin perder la posibilidad de ser sostenible?
Ay, no, bueno, creo que también ahí ya estás mezclando otras realidades. O sea, muchos de los que mencionaste aquí son países antiquísimos. Digo, de entrada, pues.
No, a ver, San Cristóbal y Nevis acaban de pensar en los años 80,
Sí,
las
pero
Islas
bueno,
Marshall en los años 80, o
pero
sea,
los Grimaldi son casa reinante en Mónaco hace 700 años.
pon tú que sí, son derechos ya adquiridos.
San Marino es la república más antigua del mundo.
Sí, pero Barbados se independizó en 1970 y tantos. Maldivas, 1967. Granada, 1980. O sea, es la.
Malasia, 1963.
Sí, pero Malasia es un país grandote, es un país,
Por
o sea,
eso,
hay
a lo que
población,
voy
hay
es.
territorio, hay recursos. O sea, a mí, esa es la discusión que yo tengo, pues si no lo vas a lograr económicamente, ¿para qué quieres ser autodeterminante? Por ejemplo, Nauru, la mitad de su presupuesto se lo manda a Australia.
Queridos amigos de Nauru, San Cristóbal, Malta, Granada, San Vicente, Barbados, Rihanna querida, les pido muchas disculpas a todos ustedes por los improperios de nuestro cónsul cocotero.
Ya
Y
sabemos
pues
que no
no
me van
vaya
a
a ser que
mandar.
le quieran negar, a él que le encanta viajar, no le vayan a negar la entrada a sus países, ¿verdad?
Y fíjate que varios de ellos nunca he estado, ¿eh? Así es que yo creo que ya los voy borrando de la lista. Bueno, pues esto fue un episodio más de La República de los Cocos, su H cuerpo consular en Monterrey. O sea, yo mero les agradece mucho la atención y deseo que hayamos atiborrado sus cerebros con pura info trash de muy alta calidad.
Ya estamos de vuelta y como me reclamó Paulina Fierro el otro día de que no había habido en estas últimas par de semanas capítulos nuevos, aquí está tu capítulo para ti, Paulina, para todos, con mucho cariño y estaremos más pendientes de nuestro X, antes Twitter, arroba Rep de los Cocos o con nuestro cónsul cocotero, arroba Mapoteca-MX. O el mío personal, que ya estoy pensando en que debo de cambiarlo porque es hasta complicado para decirlo, arroba NWLUST, NWLUST, que es N de Natán, W de Wolf y Lust, todavía más complicado, de Lustbader. Les agradecemos como siempre su atención y paciencia.
Si les gusta nuestro podcast, no olviden compartirlo con ese amigo ñoño que ya sabía que el punto más alto de Mónaco es la azotea del edificio ubicado en la avenida Héctor Otto, en los números 3139. Si te paras ahí, vas a estar a 210 metros sobre el nivel del mar.
O con esa amiga más nerd aún, que ya sabía que en italiano hay dos Mónacos. Múnich se dice Mónaco en italiano y se diferencia del país acompañándolo de un di Baviera. Mónaco di Baviera es Múnich y Mónaco solito es el Principado o Jebois.
Nathan Wolf fue diplomático de carrera por más de 2 décadas. Fungió como embajador mexicano en Singapur, concurrente en Brunei y Myanmar. También fue cónsul general en Minneapolis, St. Paul y tuvo diversas posiciones en Cancillería en Ciudad de México, Montevideo y Washington. Estudió mercadotecnia en el TEC de Monterrey y una especialidad en relaciones internacionales. Actualmente labora en el sector privado y hace este podcast como terapia semanal. Pedro Zurita es economista también por el TEC de Monterrey y la Universidad de Warwick en el Reino Unido. Pero nunca trabajó como economista. Por el contrario, se ha dedicado a viajar por el mundo con especial atención en los países más peculiares, como Somalilandia, Groenlandia, Mali, Corea del Norte o Samoa.